Pasar al año que viene. En la web de Ski La Olla vas a tener allí la posibilidad de comprar tu pase, ya preparándonos para la nueva temporada que, si las condiciones de nieve acompañan, está prevista inaugurarse el 1 de julio. Avanzamos nosotros en Cadena Tiempo y vamos a conocer detalles de un trabajo muy interesante que se ha elaborado en el marco del 40 aniversario de la gesta de Malvinas. Y un trabajo que ha llevado adelante el equipo del CONICET y del CEMPAT. Estamos en contacto con Flavio Quintana, él es investigador, forma parte del Instituto de Biología de Organismos Marinos del CEMPAT. Flavio, ¿cómo estás? Buen día, Maru te saluda.
¿Qué tal? Buen día, Maru, ¿cómo estás?
Todo muy bien. Acá estábamos viendo algunas imágenes, algún detalle de este trabajo que han elaborado. ¿Cómo nos conecta con las Malvinas?
Nos conecta a través de lo que nosotros entendemos es el ecosistema marino costero del Atlántico Sur, digamos. Esa es la manera. O sea, todo el paisaje marino dentro del cual se encuentra la parte continental de Argentina y las Islas Marinas y las Islas Malvinas pertenecen a un mismo ecosistema funcional o a una unidad ecológica funcional, donde todos los procesos, tanto oceanográficos como biológicos, son comunes a las dos zonas. Esto es la manera en que, digamos, nosotros desde el punto de vista de la investigación, de la biología, la ecología, tenemos que entender este sistema.
¿Cómo surgió la idea de hacer este trabajo, Flavio?
En realidad no fue un trabajo que específicamente tuviera el objetivo de vincular el territorio continental de Argentina con Malvinas, ¿no? Es un trabajo de investigación que en mi grupo de trabajo se viene llevando desde hace muchos años, que se refiere al estudio del comportamiento y movimientos en el mar de distintas especies, principalmente de distintas especies de aves marinas, a través de la colocación de dispositivos electrónicos que nos permiten no solamente saber dónde están las distintas los individuos estudiados de las diferentes especies mientras están en el mar, sino también conocer qué están haciendo en esos lugares donde no los podemos ver. Esto es, por ejemplo, si los animales están alimentando, si los animales están descansando, si están flotando, si están volando, lo que fuese, ¿sí? Y dentro de eso, con aún un poco más de precisión, incluso saber, en el caso de los pingüinos y los cormoranes, qué cantidad de presas, peces en estos casos, están consumiendo durante su permanencia en el mar, qué cantidad de energía están gastando y qué cantidad de energía necesita, digamos, la población que estamos estudiando como para mantenerse en forma saludable. Estos trabajos nos fueron, de alguna manera, dando idea de la conexión espacial que hay entre las aguas que rodean las Islas Malvinas como las aguas que rodean toda la costa continental de Argentina.
¿Cómo impacta en esto? Te escuchaba atentamente, Flavio, el tema de los movimientos, la alimentación. El cambio climático, ¿cómo impacta en el comportamiento de estas especies, de estos grupos?
Mira, esa es una pregunta que siempre sale. Pero yo respondo que tenemos que ser absolutamente honestos desde la ciencia. Si nos vamos a referir a información científica publicada, no existen estudios en esta zona que realmente demuestren efectos directos del cambio climático, o si querés un poco más específicamente del cambio en la temperatura superficial del agua de mar, sobre el comportamiento y el movimiento de estos animales. Si bien hay referencias que remiten en el hemisferio norte, sobre todo a cosas como las que te digo, en el hemisferio sur no existen trabajos que demuestren esto de manera directa, ¿sí? O sea, cuando digo manera directa, me refiero a un cambio de X cantidad de grados en la temperatura superficial del agua como producto del cambio climático afectó el movimiento que los animales tienen en el mar o, por ejemplo, más directamente, los animales tuvieron que gastar más energía, tuvieron que forzarse más debido a estos cambios. Esa información, de la manera que la estoy presentando, no existe. Sin embargo, también tenemos que trabajar un poco con lo que llamamos nosotros principio precautorio, sabiendo que a escalas globales el cambio climático sí afecta a algunas especies, sin llegar a afectarlas tal vez directamente, ¿no? Pero sí en variables que nosotros medimos que pueden ser indicadores de que algo está fallando en, por ejemplo, la obtención de alimento en el mar.
Claro, porque uno, esto venía muy relacionado con alguna entrevista que hemos hecho en relación a las ballenas, que en los últimos años se han encontrado registros de alimentación en aguas del Golfo, cuando quizás años atrás era más hacia el sur. Pero bueno, es interesante ir compartiendo conocimientos y también bajando un poco la espuma, ¿no? Como se dice, y no queriendo alarmar.
Totalmente. Me parece que ahí está la responsabilidad de nosotros, los investigadores de CONICET, en informar en base a información científica probada, digamos. Para nosotros probada quiere decir que el trabajo que vos hacés haya pasado por revisiones de pares evaluadores y esté publicado en una revista de alta jerarquía. Entonces, lo que vos me decís es correcto, pero son anécdotas, ¿sí? Antes quizás también hubo siempre ballenas alimentándose en el Golfo y el ojo del observador no estaba tan atento. Entonces, puede ser que así sea, pero no tenemos estudios que lo demuestren de esa manera.
Nosotros en las redes sociales, te cuento, Flavio, estamos compartiendo imágenes de todo este trabajo, un trabajo audiovisual realmente extraordinario. ¿Cuál es la especie que más ha sorprendido o que más te ha impactado?
Y ahí voy a traicionar un poco a las especies con las que estoy trabajando en mis últimos años, que son aves marinas, buceadoras. Pero la verdad es que como comencé de mucho más joven a trabajar con elefantes marinos, el elefante marino, cuando empezamos a estudiarlo junto con el grupo al que yo pertenecía, que era el grupo del doctor Claudio Campaña, tengo que decir que fue la especie que más me sorprendió. Tanto, principalmente por su enorme capacidad de buceo. Pensar que los elefantes marinos, que la población que encontramos reproduciendo en las Islas Malvinas es intercambia individuos con la población que reproduce aquí en Península Valdés, ¿no? Pero te comentaba, la sorpresa siempre que colocábamos instrumentos en estos animales era su enorme capacidad de buceo. Buceadores profundos, capaces de llegar hasta 1.200 metros de profundidad, durante apneas que duran más de 2 horas. Esos son los valores máximos, no son los promedios, pero esos valores máximos son los que nos asombran. Las hembras yendo a alimentarse a miles de kilómetros de la costa durante el periodo de permanencia en el mar, los machos alimentándose en el borde de la plataforma continental de manera continua. Esos trabajos con elefantes marinos hoy en día siguen, están a cargo de, como te decía, el doctor Claudio Campaña y la doctora Mirta Lewis. Yo hace años que no trabajo con esa especie, pero la verdad es que de joven, digamos, como becario de CONICET, eso fue lo que...
El corazoncito ahí.
Y quedó un poquito ahí. Los pingüinos son extraordinarios, ¿eh? Los pingüinos, los cormoranes, tienen una alta capacidad de buceo también y una gran capacidad para adaptarse a los desafíos que el ambiente les propone. Eso es también sumamente... Nosotros vemos estudiando pingüinos en diferentes colonias a lo largo de toda la costa de Chubut, al menos, el grado de respuesta que tienen. O sea, en años donde las condiciones no son buenas, los animales todavía... Cuando no son buenas me refiero a la disposición de alimento, ¿no? Sí. Los animales todavía son capaces de regularlo, eso, y hacer un esfuerzo mayor para obtener la cantidad de alimento y, por lo tanto, de energía que necesitan para sobrevivir en el mar. Realmente, uno no se puede quedar con un dato de una sola colonia, porque lo que está pasando en otras colonias puede ser absolutamente diferente. Claro. Entonces, lo que pasa en las colonias de Punta Norte, de pingüinos, no es lo mismo que lo que pasa en las colonias al sur de Punta Tombo, por ejemplo, o al norte del Golfo San Jorge, dentro de la provincia de Chubut. Son cosas totalmente diferentes y los animales nos muestran una plasticidad a los cambios, tantos naturales como los producidos por el hombre, pero generalmente se enfrentan más por el momento a cambios naturales del medio ambiente, ¿no?
Bueno, fíjate el ejemplo del pingüino emperador que sorprendió en Playa Unión hace poquito, descansó un poco el muchacho y siguió su viaje.
Sí, sí, me parece que era un pingüino rey, no emperador.
Rey, no es lo mismo rey parecidos. Emperador, ok, muy parecido.
No, claro, el que está, justamente, cosa. Mira, tomás un ejemplo bárbaro, porque el pingüino rey reproduce en las Malvinas. Muy probablemente ese individuo que se vio hace pocos días en las playas de Rawson sea un individuo proveniente de las colonias de pingüino rey de Malvinas. El emperador es el que es mucho más grande, es muy parecido fisonómicamente, reproduce solamente en la Antártida profunda, ¿sí? ¿Viste la marcha de los pingüinos?
Sí, la peli.
Esa película, claro, esos son pingüinos emperadores. Emperador. ¿Sí? Son diferentes. Este es muy parecido, fantástico animal también, pero fíjate la conexión que, así empezamos la nota, ¿no? Este es un pingüino que muy probablemente venga de de las Malvinas y apareció acá en nuestras costas, básicamente porque está explotando el mismo ambiente que pueden estar explotando los pingüinos de Magallanes que reproducen en la costa de continental de Argentina, ¿no?
Yo estoy fascinada con los paisajes que vamos descubriendo en este trabajo, Flavio, que han desarrollado, al cual cualquiera tiene acceso. Nosotros, repito, lo compartimos también en nuestras redes sociales, y quizás lo que consideramos, y acaba el porqué de este llamado y de molestarte estos minutos, cuando uno conoce, cuida, por lo menos un poquito más. ¿Considerás que es así?
Sí, sí, eso es absolutamente así, absolutamente así. Lo que es absolutamente así, estoy de acuerdo, hay que conocer para apropiarse de alguna manera de las cosas. Y a veces, ya que la nota parte a través del concepto de soberanía, lo que yo aclaro es que a veces me parece un poquito pretencioso asociar rápidamente el trabajo de investigación a soberanía en Malvinas. Pero si uno no hace un análisis un poco más profundo, nosotros lo que vemos, esto se trata de soberanía del conocimiento, el conocimiento como algo soberano, ¿sí? Y nosotros notamos esto cuando participamos en foros internacionales, donde tenemos colegas del Reino Unido que trabajan sobre el mismo ecosistema que trabajamos nosotros. Ellos pueden hacerlo en las islas, ponerle aparatos diferentes a especies en Islas Malvinas. Y nosotros volcamos un montón de información durante los últimos años, cosa que antes no ocurría. Y eso está bueno porque uno se siente, digamos, es parte de ese reclamo, volcando la información propia y no dependiendo de información que antes solamente tenían los investigadores del Reino Unido, ¿no? Entonces, el conocimiento como herramienta de soberanía, totalmente, absolutamente. Pero a veces lo que a mí me pasa es que el relacionar directamente la palabra de que una persona, porque estudia pingüinos, está haciendo soberanía, me parece un poco, viste, a veces arriesgado. Pero bueno, prensa de CONICET lo consideró de esa manera. Igual está bueno desde el punto de vista comunicacional, ¿no? Lo entiendo, pero bueno, nada, no quiero alargar más.
Está bueno y vale la pena disfrutar de este trabajo y bueno, cada uno luego sacar sus conclusiones, pero me parece que el mensaje de conocer para cuidar es más que necesario. Me parece que la palabra es necesidad, más que si es lindo, feo o qué buenos paisajes nos muestran.
Absolutamente, Maru, estoy de acuerdo con vos.
Flavio, muchísimas gracias por estos minutos.
Por nada, gracias a ustedes por el llamado.
Gracias, hasta luego. La palabra del doctor Flavio Quintana, integrante del equipo del CONICET-SEMPAT.